Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la unidad de atención, prevención y rehabilitación de la violencia. También viene el enfoque sexual. Y hemos invitado a Fátima Vega, a Astrid Gálvez, a Silvia Ruiz y a Michelle González. ¿Cómo están? Muy buenas días, tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con gusto de estar aquí.
Muy bien. Y sobre todo el tema, ¿no? El tema que es bastante interesante y que además lo hemos estado escuchando más últimamente. Parece que es como el requerimiento que tenemos que entrarle, entenderlo y saber a dónde podemos acudir. Entonces, Fátima, parece que tú nos vas a hablar más como el aspecto de adultos, ¿no? En el enfoque psicológico.
Sí, así es, maestra. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer a la Radio Universidad por permitirnos el espacio y también a usted por permitirnos también este momento de poder dialogar, de poder comprenderlo en su programa Reflexiones. La violencia está inmersa en todos lados. No podemos decir que vivimos fuera de, que no la conocemos. En algún momento nos ha tocado vivir un espacio, una situación de violencia, o incluso la hemos normalizado. Está tanto en nuestro contexto, en los chistes, en la televisión, en la música con contenido de violencia. No somos ajenas o ajenos a este mundo. Y no solo eso, la hemos, de cierta manera, hemos aprendido, porque voy a utilizar esta palabra de aprendizaje, hemos aprendido a vivir y a convivir con ella. Hemos aprendido a dejar que entre de una manera sutil. Como ya me presentaba, pues yo soy la psicóloga Fátima, soy la psicóloga de adultos de la unidad. Una de mis labores, de mis responsabilidades dentro de la unidad es dar seguimiento terapéutico, también doy atención de grupos que se llaman grupos de ayuda mutua. Y también doy talleres, hablo sobre prevención, sobre ciclos de la violencia. El día de hoy me gustaría hablar sobre las repercusiones de la violencia psicológica. La violencia psicológica es la primerita de las violencias que entra a tu vida. Una mujer, antes de vivir violencia física o vivir violencia económica o vivir violencia sexual o patrimonial, porque pues ahí la violencia está en todas sus modalidades. Antes de todo esto, ella vivió violencia psicológica y de una manera muy sutil, porque así es la violencia psicológica. Se presenta de una manera muy sutil, muy normalizada, oculta entre risas, oculta entre juegos, incluso disfrazada de amor. Y no podemos ser indiferentes ante estas repercusiones. No podemos decir de una persona o de una mujer que diga, ah, vivió violencia psicológica y ya. No, o sea, lo vivimos, se vive como algo que es dañino, algo que es corrosivo, algo que poco a poco va entrando en las personas víctimas de esta violencia y que va echando raíz. Vaya, no es de una vez, no es de una situación. Estamos hablando de un proceso, estamos hablando de aprendizaje. Hemos escuchado, por ejemplo, algunas frases donde dicen, ay, ¿te vas a poner eso? Ay, tú ya estás muy gordito, estás muy fea, pero sí te quiero, mi amor. Híjole, y piensa en todo lo que conlleva esa frase. Nos estás dando mensajes totalmente opuestos, ¿no? Te estoy denigrando, estoy menospreciando tu cuerpo y te estoy diciendo que solo yo te quiero así. Y así es como poco a poco se va metiendo la violencia psicológica. Nos dice, ah, es que sí me quiere, es que sí me aprecia, es que sí me escucha, es que soy fea, es que no valgo, pero él sí, ¿no? O incluso comenzamos a tener miedo porque una de las violencias psicológicas es la ley del hielo. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? ¿Qué hice mal? Y comienzan a aplicarte o a menospreciarte como con frases de ¡ay, tú qué sabes de eso! O ¡ay, tú no opines! O menospreciar también nuestra valía. Y no solo de esta manera. Una persona que vive violencia psicológica tiene también poco a poco un aislamiento social. Al hablar de aislamiento social, estoy hablando de que se retira de sus redes de apoyo. ¿Quiénes son sus redes de apoyo? Sus redes de apoyo son aquellas personas a las que les cuenta, a las que puede tener alguna relación íntima, de carácter afectivo, de carácter personal, personas en las que confía, personas cercanas, personas con las que puede dialogar o incluso poder tener una actividad recreativa. Poco a poco se va alejando de estas personas porque una de las características de una persona que puede ser violentadora o ejercedora de violencia es que te va retirando. No me gusta que vayas con esta persona, no me gusta que dialogues, te meten puras ideas, esas ideas no son tuyas, así no eres tú, eso es de tus amigas, eso es de tu mamá, eso es de tu hermana, eso es de tu hermano. Entonces la persona, para evitar conflictos dentro de la pareja, se va alejando. No quiero que tengas a esta persona en redes sociales, te revisa tu teléfono, te revisa tus llamadas, te revisa mensajes, y si encuentra algún contacto con alguna persona, al inicio no te lo dice de manera explícita, te lo va diciendo de una manera como cierto tipo de agresiones o cierto tipo de castigos que tú vas diciendo, ay no, para estar mejor no con mi relación, y nos venden esa idea de una relación romántica. Y decimos, no, yo voy a hacer todo por mi pareja, es que no quiero que se enoje. Y te responsabiliza, te culpabiliza. Es que ya sabes cómo soy, ¿no? ¿Y por qué haces esto si ya sabes cómo soy? Si ya sabes cómo me pongo. Y esto lo único que hace, pues, es que te enganches más, que te culpabilices. Una de las más severas repercusiones psicológicas de la violencia en alguien que la ha vivido es el desamparo aprendido. ¿Por qué pienso o por qué se dice que es una de las más severas? Porque estamos hablando de que la persona aprende a sentirse vencida. Porque la persona aprende que haga lo que haga para intentar salir de la violencia, no puede hacerlo. Una persona que vive violencia, antes de querer separarse de su violentador, tiene como mínimo 7 intentos. Donde ya pidió ayuda, donde ya pensó en irse, donde ya fue a alguna institución y le dijeron lo que vives es violencia, va a comenzar este trámite y por miedo o por repercusiones que puede haber con el agresor, la persona violentadora, desiste. Y hemos escuchado muchísimas veces esta frase de está ahí porque quiere, es que ya no sabe vivir de otra manera, ¿sabes qué? Ya no me cuentes de tu situación porque ya me tienes enojada, ya me tienes harta, que al cabo siempre regresas con él, o estás ahí porque eres una viva. Ay, Dios, infinidad de insultos, como si fuera poco lo que ya vive de violencia. No es que la persona decida estar así, es que aprendió que cada vez que quiere salir de esta situación, algo malo pasa. Es que aprendió que los intentos y lo que hace no tienen un efecto, que no hay esta necesidad, que siempre va a volver esta agresión. ¿Por qué? Porque de repente nos topamos con un usuario que me dice, es que ¿sabes qué? No tengo dinero, es que ¿sabes qué? Es el papá de mis hijos, es que no me reciben en ningún otro lado, no tengo otro lugar donde vivir, yo no puedo mantenerme sola. La última vez que lo intenté, vio los mensajes, vio los recados, me golpeó. Es que fue, me rogó, me pidió perdón, me dijo que iba a cambiar. La violencia no pasa una vez, la violencia es cíclica y la violencia psicológica poco a poco se va instalando en nosotras, poco a poco se va haciendo más grande, porque esto no es de un día, no es de dos días. Esta violencia se va metiendo en nosotros y aprendemos a vivir así.
Fátima, ¿quiere decir que, por ejemplo, si una persona ha tenido que vivir desde pequeña toda esa violencia en casa, como que es posible que busque también a una persona que la va a violentar ahora como pareja.
Se ha dado casos de usuarias que llegan y se salen o buscan una pareja, una relación sentimental para salir de un núcleo familiar donde se vive violencia y se replica esta violencia donde ella vive. Estamos hablando otra vez del aprendizaje. Yo no digo que sea una constante determinante. Yo vemos que el patrón a veces así se repite. Pero como ya le dije, estamos hablando de un aprendizaje.
Bien. Bueno, vamos a tener que ir a corte. Regresamos.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bien, recuerden que estamos aquí en el programa Reflexiones y estamos con chicas que trabajan aquí en la unidad de asistencia, prevención y rehabilitación de la violencia. Y bueno, ya nos hablaba Fátima de cómo se vive pensando en los adultos. Y hay un apartado que tiene que ver precisamente con el trato con niños, sería en el área infantil, es Astrid Gálvez. ¿Qué nos puedes decir?
Hola, maestra Coral, buen día. Yo soy Astrid Gálvez y yo me encargo de esta área de psicología infantil, en donde atiendo a hijos e hijas, niños o niñas, menores de 18 años. Y bueno, retomando este tema, que lo acaba de abordar Fátima, pero más desde el área infantil, bueno, es importante salir cuanto antes de este círculo de violencia, no solo por proteger nuestra integridad física y psicológica, sino también por proteger a nuestros hijos e hijas en caso de tenerlos, ya que se ha comprobado que las consecuencias pueden ser graves, consecuencias psicológicas en los menores. Y bueno, estas consecuencias van a variar mucho dependiendo del tipo de maltrato al que el niño o niña haya sido expuesto, ¿no? Va a depender de cuánto tiempo, si hubo maltrato psicológico, físico, sexual. Y bueno, a mí me gustaría hablar de manera general sobre qué tipo de repercusiones o indicadores se pueden observar en los niños y las niñas a través de la conducta. Y digo general porque, como comenté, esto va a variar mucho del caso, incluso de la personalidad del niño en ese momento en que lo llegue a experimentar. Entonces podemos observar en algunos casos presencia de irritabilidad, agresividad, que se puede manifestar a través de problemas de conducta, hiperactividad, depresión, ansiedad, sentimientos de inseguridad, bajo autoestima e incluso en algunos casos tendencia al aislamiento. Y bueno, todos estos aspectos que acabo de mencionar, pues es súper importante tratarlos, detenerlos lo antes posible, porque inevitablemente van a afectar las áreas, las diferentes áreas en las que el niño se desempeña, se desenvuelve. Y estoy hablando, por ejemplo, del área de socialización, el cual pues se puede ver afectado, como ya había mencionado, con problemas de conducta, un niño que constantemente puede sentirse atacado, estar a la defensiva, ¿sí? Pelear con sus iguales o con figuras de autoridad. Y si hablamos, por ejemplo, del área educativa, en donde pues que también es súper importante, podemos observar niños y niñas con baja motivación, no querer ir a la escuela, hiperactividad, desatención, muchas veces pues por estar pensando, ¿no? Pensando en su situación familiar. Y bueno, también tenemos el área personal o familiar, en donde vamos a ver, como comenté, problemas de inseguridad, esa falta de vínculo, de afecto con sus padres o cuidadores. Y bueno, de aquí, pues también, o sea, es súper importante parar esto porque pues queremos prevenir, queremos tener adultos, adolescentes sanos, ¿no? Entonces, en el caso de que estos chicos, estas chicas no se traten, pues podemos tener adultos sumisos que hayan normalizado la violencia, como comenta ya la psicóloga Fátima, o a la inversa, tener adultos que hayan aprendido también a ser violentadoras o violentadores, y pues no se trata de eso. Y pues bueno, a mí me gustaría pues reiterar como parte de la unidad que, bueno, me encargo de dar orientación a padres de familia, a dar atención y seguimiento terapéutico a nuestras niñas, a nuestros niños, que es un servicio totalmente gratuito y en donde pues somos una unidad, la segunda unidad a nivel Jalisco especializada en abordaje de problemas, niños o niñas con antecedentes de abuso sexual. Y pues bueno, recordarles que pues ahí los vamos a estar esperando. Y pues bueno, me gustaría pues cederle la palabra a mi compañera abogada.
Astrid, antes te quiero preguntar, ¿quiere decir que el trabajo que ustedes hacen solamente es a nivel institucional? ¿No salen a dar pláticas o sí a las escuelas?
Sí, sí, maestra, como bien dice, sí, también tenemos esta parte de prevención en la que cada área, la área de adultos, la área infantil, que es la que me corresponde a mí, también brindamos talleres de prevención. Por ejemplo, en estos momentos estamos brindando un taller de prevención del abuso sexual infantil, en donde también tocamos temas sobre violencia en el noviazgo, sobre trata de personas. Entonces sí tenemos diferentes talleres con temas afín, ¿no?, de nuestro objetivo.
Entonces solamente salir con las familias en las escuelas, o incluso también han sido a visitar a casas y esto, o cómo
está. Sí, podemos ir desde instituciones privadas hasta instituciones públicas, escuelas, empresas, dar incluso si las personas lo requieren, dar la atención en su propio domicilio.
Muy bien, ¿sí?
Sí, de hecho ahorita se está proponiendo dar este taller de prevención del abuso sexual infantil dirigido a padres, madres, cuidadores, incluso personal docente que trabaje con niños. Es para poder como identificar, ver y atender. También tenemos una planeación para ir a algunas zonas que luego estaremos también publicando o dando a conocer la información, donde vamos a ir tal vez a algunas zonas públicas para poder dar a conocer la unidad, como son marginadas o zonas más alejadas de acá de la zona centro, o zonas alejadas también del hospital ahorita donde nos encontramos, dando las atenciones para quien se le dificulte tal vez el traslado.
Y al igual como nos decía Fátima, de que de alguna manera se ha incrementado con adultos, también en los niños las características de estos problemas, digamos, de resultado de la violencia, ¿también lo hay en los niños, Astrid?
Sí, totalmente se ha incrementado, y también ha sido por este mismo encierro, en donde de manera inevitable pues los conflictos en las familias han crecido, y pues los niños también salen repercutidos. Algo que me gustaría también mencionar es, regularmente lo que yo he observado en mi experiencia es que se suele priorizar o atender, con justa razón, los casos, por ejemplo, de abuso sexual infantil, ¿no? Sin embargo, para mí es importante recalcar que todos los casos, ¿no?, de cualquier tipo de violencia, que violencia que haya sufrido en la escuela, violencia que haya sufrido por parte de su comunidad familiar, pues son importantes tratarlos, y que no necesariamente debe de estar este tipo de violencia tan evidente, que casi siempre es a la cual se le hace más caso, que es la física, ¿no?, sino atender en general todas.
Bien, bueno, pues eres Michelle. Te toca hablar del aspecto legal.
Sí, antes que nada, bueno, muy buenos días, tardes. Yo soy Michelle González, yo soy la abogada de la Unidad de Atención, Prevención, Rehabilitación de la Violencia, con énfasis en violencia sexual, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Y bueno, un agradecimiento a Radio Universidad de UDG 104.3 por tenernos aquí, por darnos este espacio, brindarnos este espacio para hablar de nuestra unidad. El tema jurídico es bastante amplio, pero enfocándonos, en lo jurídico, en la parte de violencia sexual, tenemos que decir que toda clase de violencia es un delito, ya sea la psicológica, la económica, la patrimonial, y enfocándonos en lo sexual, decirle a todas aquellas mujeres que lo sufren, que Que no se queden calladas, que se acerquen a un lugar, a pedir ayuda. Y de que la ley nos protege, de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos ayuda demasiado. Y que tenemos esta unidad con la finalidad de ayudar a todas esas mujeres, niños, adolescentes que sufren violencia. Entre todos los servicios que brindamos, además del psicológico, de trabajo social, está el jurídico es asesoramiento y bueno, atención y orientación pues jurídica, vaya, como ya lo habíamos dicho. ¿Qué servicios tiene el área jurídica? Bueno, tenemos pues las denuncias por violencia de género, gestionamos las medidas de protección, pensión alimentaria, custodias y divorcios. Todos estos servicios hace el departamento de jurídico. Tenemos, bueno, ya aunado a ello, tenemos el departamento de trabajo social, que nos gestiona pues albergues o refugios. le doy la palabra a mi compañera
Silvia
Parra para que nos hable un poquito de lo que hace trabajo social.
A ver, si quieres, yo creo que vale la pena que nos digas cuál es el procedimiento para darle continuidad, pero vamos a ir a una pausa primero.
Volvemos con más reflexiones.
Bueno, recuerden que estamos aquí aquí miembros de atención acerca de la unidad de atención de prevención y rehabilitación de la violencia. Y ahora, bueno, con Michelle González, ¿qué te parece si, abogada, nos dices, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, yo sufro de violencia, ¿a dónde voy? ¿Qué tengo que hacer?
La pregunta que nos hacemos, bueno, que se hace toda víctima de violencia, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y bueno, cabe mencionar que nuestra unidad está especializada en víctimas de violencia con énfasis en violencia sexual, pero lo primero que tienes que hacer es Centro de la Justicia para la Mujer. Te van a ayudar definitivamente. Estamos nosotros como unidad, más no somos la autoridad como para darle seguimiento a una denuncia. Llegas, si vienes con nosotros como unidad, por supuesto que te ayudamos, porque para eso es nuestra unidad. Pero nosotros te vamos a canalizar a CJM, que es el Centro de la Justicia para la Mujer, para darle seguimiento en caso de que la persona violentada quiera hacer una denuncia y vaya a hacer sancionar que le den alguna vaya pena al violentador, para que tenga su castigo, como dicen por allí, ¿no? Cabe mencionarte que cuando llega una usuaria con nosotros y dice, estoy siendo víctima de violencia, pues cuando llega con nosotros, además de tener la consejería grupal que hacemos entre nosotras, si quiere asesoramiento jurídico, viene conmigo y yo le digo, o ellos me dicen, esta es la situación, eso es lo que estoy viviendo. Se le da una orientación y un asesoramiento jurídico. Y en base a lo que sus necesidades de la persona, se va a canalizar para la ayuda que necesite. Este es el procedimiento que vivimos pues día con día cuando llega una usuaria, en base a las necesidades, porque las necesidades son diferentes de cada usuaria. Hay algunas que llegan por violencia física, otras simple y sencillamente psicológica, y se las damos, le damos la atención psicológica, y otros con violencia sexual. Ya depende de cada usuaria si quiere denunciar o no quiere denunciar, para que se vaya reduciendo la violencia pues en este país.
Incluso se les busca un albergue, un lugar.
Sí, por supuesto. Hay usuarias que dicen, no tengo redes de apoyo, no tengo familia, no tengo a nadie que me ayude. Entonces es allí donde inicia el trabajo de mi compañera, que es la trabajadora social, quien nos gestiona, pues, vaya, redes de apoyo, casos de asistencia.
Todo lo que tenga que buscar, ¿sí? Sí. Y bueno, entonces tú eres Silvia Ruiz.
Sí, claro. Mire, primero voy a decir, buenas tardes. Primero voy a decir lo que yo hago en la unidad. Yo hago acompañamientos, canalizo, gestiono medicamentos. Cuando llega una mujer víctima de violencia sexual, pues primero lo que se tiene que hacer es llevarla con un doctor, porque estamos en la clínica del ISSSTE, y ahí ver que le hagan estudios laboratoriales, le den atención médica. ¿Para qué son los estudios laboratoriales? Para descartar una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, hablando de los refugios, en ocasiones no tienen red de apoyo, como dice mi compañera, no tienen nada. Entonces, nosotros, comunidad, la refugiamos. Como la USARA tiene de hecho una ley de acceso a una vida libre de violencia, pues entonces hablamos al refugio, nosotros la hablamos al refugio, la llevamos y ahí la protegen, ¿no? Y ellos deciden cuándo sale, si tiene que seguir ahí, entonces ya está a manos de ellos, ¿no? Y nosotros nos encontramos en el ISSSTE.
Pero Silvia, pero ese sí. Tiempo que está en este albergue, ¿igual está recibiendo la atención de parte de ustedes?
No, ya ellos se encargan, ellos tienen profesionistas, tienen psicólogos, tienen psiquiatras, tienen todo. Ellas ahí se llevan sus niños también y ahí le dan también, tienen maestros donde les dan clases para que no interrumpir, vaya, sí, sus clases. Ahí les tiene todo.
Bien, bueno.
Sí. Le decía sobre la dirección, nosotros estamos en Carlos Longitud Barrio, sin número, Fobiste 100. Nuestros horarios es de 9 a 5 de la tarde. Tenemos un número de teléfono que es 33-190-75-592. También cabe mencionar que estamos dando talleres de prevención de abuso sexual infantil en el ISSSTE también. Son de 3 de la tarde a 5.
¿Y como temas de qué tipo?
Pues ya sería, a mis compañeras son las que...
Sí, ahorita aprovechando que estamos difundiendo los talleres, ahorita actualmente todos los miércoles de 3 a 5 de la tarde estamos impartiendo el taller de prevención del abuso sexual infantil dirigido principalmente a padres de familia o cuidadores. Pero realmente pues está abierto a público en general, en donde vamos a tratar cuáles son estos factores de riesgo que pueden pues volver más vulnerables a nuestros niños y niñas a experimentar un abuso sexual y cuáles son esos factores protectores que tenemos que seguir estimulando y luchando por que todos nuestros niños pues lo tengan. Ese es un taller y todos los martes de 11 a 1 de la mañana tenemos un curso taller con enfoque psicoeducativo, que es el grupo de ayuda mutua. Es un taller de empoderamiento en donde pues bueno, se trabaja con la autoestima de las usuarias. Incluso vamos a tener próximamente una clase de defensa personal, ¿no? Entonces pues va dirigido pues principalmente a mujeres con antecedentes de violencia. Y pues les comento, les recuerdo, es todos los martes, es un taller con seguimiento, en donde pues cada sesión se le da una continuidad y pues está conformado por 16 sesiones. Y pues bueno, pues es todos los martes de 11 a 1 de la tarde.
Sí, está bien.
Cabe mencionar de que también dentro de esos talleres hay está la parte jurídica, en donde podemos hablar de los derechos humanos que tenemos los niños, niñas, adolescentes, las mujeres, y bueno, de la norma 046, hablamos un poquito de la trata de personas, que Jalisco allá es el primer lugar a nivel nacional en desaparecidos, entonces hay que enfocamos un poquito nuestro tema, además de lo que hacen mis compañeras que son las psicólogas, dar sus temas, está el área jurídica, que también les da a conocer un poquito más de los derechos que tenemos.
Bien, y entonces quiere decir que cualquier persona puede acudir.
Sí, sí, claro.
Sí, está abierto al público.
Totalmente, sí.
Bueno, ¿y qué tal la asistencia? ¿Cómo ven?
Y hemos tenido buena respuesta por parte de nuestra población objetivo y pues muy contentas y pues como le comento, cada mes Pues estamos tratando de que sean temas diferentes. El mes pasado y este mes vamos a estar todavía trabajando con los nombres de los talleres que ya mencionamos, pero sí se pretende estar ampliando como nuestro catálogo, ¿no?
¿Cómo la gente se va enterando de esta unidad?
Bueno, por ser de primera, supongo que esto es reciente. Pienso yo en que pues al inicio llegamos, nos enfrentamos ante muchas dificultades, pero no por esto significa que la necesidad no esté ahí. Entonces, contra todo este desarrollo, contra este contexto en el que llegamos en situación pandemia, hemos hecho esta labor de campo con nuestras protecciones debidamente, nuestro gel antibacterial, nuestro cubreboca, caretas, dar información limpia y sanitizada a las personas como lo que es folletería. Nos ha tocado salir a las calles y comenzar de esta manera, a dar volantes, a decirles que estamos ahí, que si conocen a alguna mujer que haya vivido violencia. Hemos ido a lugares estratégicos como plazas, calles, la tiendita de la esquina donde vas, te reúnes, donde platicas, donde se habla. Peluquerías, nos ha tocado ir y decir, tú que has escuchado, tú que has visto que una mujer vive violencia, aquí estamos, ¿no? Dile que aquí está, compártele este folleto. Así es, esa fue nuestra primera estrategia para comenzar a dar a conocer, porque si bien no había tanta afluencia como se tenía, pero siempre comenzando a partir de lo que es la promoción, de decir, esto se abrió, aquí estamos, y se abrió no porque se decretara, sino porque la población de Vallarta dice, hay una necesidad. Tenemos alertas de violencia de género, ¿y qué está pasando con estas alertas? Nos están diciendo, hey, auxilio, cuidado, necesitamos proteger a nuestras mujeres, necesitamos cuidar a nuestros niños, necesitamos educarnos para vivir sin violencia. Entonces, eso es lo que nosotros comenzamos a hacer, a agarrarnos de esta necesidad de decir, pues, sale, vamos, y con la cachucha puesta y la camiseta y con todas las ganas. Así es como poco a poco nos hemos ido abriendo camino y también en este espacio, que lo agradecemos muchísimo, también para dar a conocer que estamos activas, que estamos trabajando y que pues es para las necesidades de las mujeres.
Bueno, vamos al último corte. Gracias.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos ya en la última parte aquí del programa de esta unidad de atención de prevención y rehabilitación de la violencia. Y me gustaría que ustedes nos dieran como este mensaje, cómo lo han vivido, qué es lo que ha sido representativo para ustedes el estar en atención con el público, ¿sí? Entonces, ¿quieres comenzar, Fátima?
Claro. Yo me pongo a imaginar, y si pueden acompañarme tal vez a imaginar conmigo, piensen, ¿cómo sería mi vida sin violencia? ¿Cómo sería mi vida si nadie me menospreciara, o incluso yo misma? Porque a veces vemos la violencia afuera y la interiorizamos y somos violentas con nosotras mismas. Me pregunto, ¿cómo sería mi vida sin violencia? ¿Qué haría si yo no tuviera todos estos miedos? Si yo no hubiera aprendido a fracasar, vaya, si yo no hubiera aprendido a través de este castigo. Me gustaría a mí que yo podamos aprender, que podamos aprender a vivir sin violencia, que podamos ver un contexto sin violencia y que podamos educar a nuestros hijos e hijas sin esa violencia, como por ejemplo dar alternativas. Por eso yo creo que es como muy importante el atendernos, el apapacharnos, el chequearnos, el darnos ese momento, esa oportunidad de decir, esta es mi necesidad, esto me está doliendo y voy y me atiendo. ¿Cómo le hago para detenerlo? ¿Cómo le hago para dejar de...? ¿Qué puedo aprender para cambiarlo? Por eso yo pienso que es muy importante la atención. Nos merecemos vivir bien. Tenemos el derecho a vivir bien, a vivir con dignidad, a vivir sin maltrato, a poder ejercer pues nuestras ideas, a amar y educar libremente, con valores, con amor, con respeto. Sé que no es fácil, sé que no es de la noche a la mañana, que es un proceso, pero yo por eso creo que es muy importante el atendernos, el sentirnos que merecemos estar bien y vivir bien.
¿Astrid?
Sí, pues ahora sí que para mí ha sido una gran experiencia el poder sumar, el poder ayudar a los niños, a las niñas. Y creo que, pues como comenta mi compañera, es un derecho el poder vivir bien, el poder tener esta salud, sobre todo mental, esta tranquilidad, esta paz. Y bueno, yo las invito a que de verdad, si existe la necesidad, acudan con nosotros. Somos un equipo de mujeres y pues en algún momento creo que todas hemos pasado por acciones violentas y que tenemos la mejor disposición para trabajar con las personas, las mujeres víctimas de violencia y pues que se dejen ayudar. Muchas veces sin querer no podemos detectar cuando estamos sufriendo una violencia. Es algo tan rápido, es algo que se aprende inconscientemente y pues nosotros queremos ayudarlas a que se pongan esos lentes, ¿no? Que puedan aprender cómo detectar y a que tengan sobre todo las ganas de seguir adelante y de pues tener una vida mejor.
Silvia.
Creo que nosotros tenemos derecho a vivir una vida de violencia, ¿no? Invito a todas las mujeres que me escuchan acudir con nosotros. Todo es profesional, ¿sí? Todo es nosotros tenemos una ética y todo no tenemos que evaluar, ¿no? No tenemos que decirle a nada ni a nadie lo que ella nos dice. Entonces las invitamos a que vengan a nuestra unidad para que aprendan, ¿no? Aprendan a salir de ese ciclo en que se encuentran.
Michelle.
Yo estoy muy feliz, contenta de ayudar a todas esas personas, mujeres, niños que viven de violencia. Realmente es reconocible y admirable cuando llega una mujer y dice, sufro de violencia, ayúdame. Y está en tus manos ayudar y puedes hacerlo y puedes hacer justicia. Creo que es de las cosas más bonitas que puedes hacer y humanista. Entonces, cuando una mujer hace la diferencia, cuando dice, hoy ya no, hoy quiero cambiar mi vida, y está nuestra unidad para poder ayudarla, creo que es una de las cosas más humanistas y bonitas que te pueden pasar. Entonces, invito a todas las mujeres que hagan acto de conciencia por ellas, por sus hijos, por su familia, a que si sufren de algún tipo de violencia, ya saben, está nuestra unidad que la podemos ayudar. O sea, no solamente en la violencia física, no solamente en la violencia sexual, está la psicológica. Entonces, está nuestra unidad abierta para el público en general. Y pues nada, que nos tienen aquí para poder ayudarlas.
O sea que hay que perder el miedo.
Hay que perder el miedo, totalmente.
Bien. Bueno, ¿me vuelven a pasar los datos, por favor? Teléfono, domicilio.
Claro.
Y bueno, recordar que todos los servicios que damos, totalmente gratuitos. Totalmente gratuitos y bueno, les pasamos el domicilio.
Sí, es Carlos Longitud Barrio, sin número, Foviste 100. Y nuestros horarios de trabajo es de 9 a 5. Y nuestro número de teléfono es 33-190-75-592.
¿Hay algún correo?
Sí, tenemos algún correo y también, bueno, mencionar, por si no ubican bien el domicilio, es en la clínica ISSSTE. Ahí estamos dentro de la clínica ISSSTE. Y ahí está nuestras oficinas. Ajá, frente a Macroplaza, contra esquina de CMQ Premier, el hospital. Nosotros estamos dentro de la clínica ISSSTE. Y igual es para el público en general, no nada más para derechohabientes. Y el correo de la unidad es el siguiente, es uavs
pto.vallarta.cisem, con H al final, @jalisco.gob.mx.
Está complicada, a ver otra vez.
Vuelvo a repetir el correo, es uavsptovallarta.cisemh@jalisco.gob.mx.
Muy bien. Bueno, pues a mí lo que me resta decir es que les felicito muy bien. Uh-huh. Espero que este trabajo, pues de alguna manera, reditúe bien en el beneficio de la comunidad, ¿no? Que bastante falta que hace, ¿sí? Sobre todo por el comentario que nos decía Michelle, o sea, de alguna manera el hecho de tener estos niveles de violencia, este porcentaje tan alto, y sobre todo en el estado de Jalisco, realmente nos ha traído muchas complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, felicidades a todos ustedes. Gracias. Y bueno, ¿algún próximo evento que vayan a tener? ¿O el próximo curso o taller?
Pues el miércoles, las esperamos el miércoles a las 3 de la tarde, el próximo miércoles. Es que como...
Es cada miércoles.
Cada miércoles será este taller. Madres, padres, bienvenidos.
Y esto lo hacen en la clínica.
Así es. En la clínica ahí se llegan, el guardia de seguridad está ahí, dicen que vienen al taller, ellos pues ya saben dónde estamos, es en el área... En el salón de usos múltiples, ahí es donde se hace. Si gustan también a hablar previamente para las citas, porque también pues por tema pandemia y por protocolos de sanidad, tenemos cupo o aforo máximo. Entonces es importante llamar y confirmar como un preregistro para decirnos si van a ir, cuántas personas hay o si poder posponerlo para el próximo miércoles. Por eso se da todos los miércoles, eso no es de seguimiento. Pero sí, como es con, por cupo limitado, se oferta pues cada miércoles.
¿Creen que en realidad ha subido los niveles de conciencia en la comunidad respecto al tema?
Yo lo veo en los niños más pequeños. Por ejemplo, a nosotras ya nos toca luchar con ese pensamiento de ¡chin! ¿Y si esto es violencia? ¿Y si esto no es violencia? ¿Y esto no es incluyente? ¿Y si esto sí? Pero los niños pequeños o los niños que vienen atrás de nosotros ya no tanto dicen, ¿eso es violencia? Se cuestionan si lo es. No porque no lo conozcan, sino porque aprenden a vivir sin. Esto pasa en un contexto de los niños donde no se vive o donde no está en el núcleo familiar. Yo creo y yo veo a través de las personas y de los usuarios que llegan a la unidad que a nosotras ya nos toca luchar con esto, ¿no? Que nos toca luchar con este cambio, que poquito a poco las generaciones que van atrás de nosotras ya van un poquito más libres, van un poquito más despejadas, pero el trabajo sigue estando ahí.
Okay. Bueno, pues nuevamente gracias. Y bueno, Fátima Vega, Astrid Gálvez, Silvia Ruiz, Michelle González, muchas gracias.
Gracias.
Y damos, hasta luego, damos las gracias también a Chepe Gómez en controles, a Jonathan Ríos también en operación. Corre Jordá se despide hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.